capítulo 3, verso 13. Que continuamos donde terminábamos ayer las consideraciones. Dice así la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. No podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno, me gustaría poder tratar, aunque no sea con todo el detenimiento que hemos hecho en algunos otros textos de esta carta, todo lo que abarca lo que hemos leído en esta noche. No sé si va a ser posible, pero al menos pues vamos a intentarlo y a ver hasta dónde podemos llegar. Tenemos que recordar que seguimos en el pensamiento del capítulo 3, en el que destaca que una de las múltiples características que en esta epístola se dan sobre lo que es una iglesia con un funcionamiento religioso es decir, en términos más actualizados diríamos un funcionamiento puramente institucional, lo que ya es un problema para la vida de la Iglesia. O sea, cuando la Iglesia se convierte en una institución, a la luz del Nuevo Testamento deja de ser, en el sentido, digamos, teológico, bíblico, más esencial, el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto está apartándose de su vocación como Iglesia de Dios, como pueblo de Dios. Y una de las características de la religiosidad que veíamos en estos días es, pues, lo que ocurre con los maestros o con los enseñadores en las iglesias o en la iglesia, que enseñan con sabiduría en muchas ocasiones, pero que no es la sabiduría que conviene a los creyentes y en la que conviene que la Iglesia y sus componentes se vayan formando. Si se dan cuenta, en los primeros versos que hemos leído en esta noche se habla de dos tipos de sabiduría. Y en el libro de Apocalipsis, cuando se va hablando de algunas iglesias de la zona de Asia Menor, se llamó en su día, pues de algunas de ellas se dice que había enseñanzas profundas. A veces esas enseñanzas profundas eran ejercidas por hombres, por varones, y en otras ocasiones eran ejercidas por mujeres. Pero de algunas de esas iglesias, de las que se dicen cosas interesantes, se habla de que había enseñanzas profundas que eran, digamos, denominadas o calificadas así por una parte importante de la Iglesia. Digamos que en ese proceso de lo que ocurre a través de esas iglesias, es decir, iglesias contemporáneas, más o menos de la carta que estamos leyendo, ocurría que al principio lo que predominaba era una enseñanza conveniente para los creyentes, una sabiduría expuesta, digamos, por las personas con capacidad para ello, que era la adecuada para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Pero ya desde el principio había otra sabiduría que seguían pocos, que era distinta. Y en la medida que se va recorriendo las siete iglesias, se va viendo como que la sabiduría de Dios va viniendo a menos y la sabiduría diabólica o de Satanás, como se denomina en Efesios, digo, perdón, en Apocalipsis, si se llega a hablar de las profundidades de Satanás, de la sabiduría satánica que las tiene, pues iba siendo predominante. De tal manera que existe una situación como dos iglesias o como una iglesia paralela que no es la verdadera iglesia, que va creciendo y que va desplazando a los miembros que constituían la verdadera iglesia, que van perdiendo posición, que van perdiendo poder, que van perdiendo protagonismo, hasta que se llega a la última iglesia, donde de alguna manera reina el hombre, y sus pensamientos y su sabiduría, y Cristo está fuera de esa iglesia y está a la puerta. Bueno, eso es una historia de un devenir triste, pero posible para repetirse en la historia de la iglesia, se ha dado en muchas ocasiones y es posible que hoy también se esté dando en muchos lugares. Pero ya aquí este problema está abordado por Santiago. Y vamos a empezar las consideraciones del versículo 13. Una vez que ha hablado de las características de los maestros, digamos, auténticos y de los maestros que se hacen maestros a sí mismos y de las responsabilidades que eso conlleva y de todos los peligros que eso puede llevar hasta producir lo que decíamos ayer, que podía terminar en la actuación de los pirómanos dentro de la iglesia. Es decir, de una serie de personajes que prenden fuego y inflaman la propia iglesia de Dios, con lo cual puede ser destruida la obra que se estaba siendo realizada o que estaba siendo edificada. Y entonces la pregunta, una vez que se termina con las recomendaciones de que hay que terminar con las contradicciones que están expresadas en el verso 10 y 11 y 12, pregunta, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí, estos dos términos, sabio y entendido, son importantes, pero no son sinónimos, no significan lo mismo. Para el término sabio se emplea la palabra general griega de sofía, es decir, de sabiduría, y se emplea el término sofos, sabio. Pero para entendidos se emplea un término mucho más complicado, que corresponde no solamente a aquella persona que tiene una serie de conocimientos, el sabio, que se convierte en un maestro en la práctica, es decir, una sabiduría pragmática y una sabiduría que se expresa, digamos, en la praxis y en la vida de la iglesia. Primero se pregunta por esto, ¿quién es sabio en este sentido? Y en segundo lugar se pregunta, ¿y entendido entre vosotros? Y aunque no es lo mismo, los dos términos están unidos y tienen una relación. La palabra sabio ya la hemos explicado un poco. La palabra entendido es un término que no se puede hacer con él más que transliterarlo a la lengua correspondiente. Es un término griego que no tiene equivalente en ningún otro idioma y por lo tanto solo se puede transliterar. Es un término que se emplea estrictamente y exclusivamente en el campo de la ciencia, aunque también en el campo de la filosofía, y muchas veces se ha dicho a través de la historia que la filosofía es la madre de todas las ciencias, pero esto no es cierto. Es decir, la ciencia es una cosa y la filosofía otra. Es decir, la ciencia tiene unos fundamentos que no tiene la filosofía. La filosofía juega con argumentos, la filosofía elucubra, elabora, a veces llega a conclusiones, pero conclusiones que no pueden ser nunca validadas o demostradas mediante una metodología científica. Bueno, pues aquí, para actuar como sabio, en este sentido como maestro en el contexto de la Iglesia, no solo se pide que la persona tenga sabiduría y que, por lo tanto, en la práctica pueda enseñar algo que edifique al pueblo de Dios, sino que esa persona sea entendida. ¿Para qué cómo se traduce el término entendido? Yo les voy a decir la palabra, es una palabra rara, algunos la conocerán por sus estudios. La transliteración del término entendido a nuestro idioma es epistemología. Siempre que se habla de logos, de logía, se habla de tratado de. Bueno, pues en el campo de la ciencia, la epistemología se refiere a aquellas personas expertas, diestras, científicas 100%, que son las que conocen los métodos de investigación científicos. Es decir, aquellos que son capaces de utilizar un método de investigación que luego puede ser comprobado como una verdad. O sea, una persona puede tener conocimientos y puede tener muchos conocimientos y esa persona decirse de ella que tiene sabiduría, que conoce cosas, y puede que las cosas que conozca las conozca bien y las exprese bien. Pero un epistemólogo no es solamente una persona que conoce cosas, es una persona que ha llegado al conocimiento de las cosas porque ha aplicado un método científico que ha demostrado que las cosas son así. Y por lo tanto, la infraestructura, digamos, de valoración de lo que dice un sabio sin más a lo que dice un epistemólogo es distinta. La epistemología es como la infraestructura del método de investigación científico por excelencia. A nivel universitario, a nivel científico, es un término que se emplea en muchas disciplinas precisamente con esta finalidad. Por lo tanto, lo que se está pidiendo aquí es mucho. De quién es sabio y quién es epistemólogo, quién es aquel que aplica al estudio de la palabra de Dios, en este caso, al conocimiento de la palabra de Dios, un método de carácter epistemológico. Voy a poner dos ejemplos para que nos demos cuenta. Hay varios en las Escrituras. En las Escrituras se habla de personas que tenían sabiduría, pero se habla de personas que tenían sabiduría y habían llegado a ella aplicando un método de investigación científico riguroso, incluso en la época en que se pudieron escribir libros como el libro de Eclesiastés, donde el autor emplea un método de investigación que contiene todo lo que se le puede pedir a un método de investigación científico, por muy exigente que sea. Es decir, sigue un método de investigación científica, es decir, investiga un campo, recoge una información, hace unas comparaciones, hace unas conclusiones y al final, pues termina desembocando en un conocimiento previo a un método de investigación. Digamos que en este sentido, Salomón no solamente era un sabio, un hombre que sabía cosas, sino que era también un epistemólogo, era un científico 100%, y lo era en multitud de campos del saber. No es ahora momento de entrar en hablar de lo que él descubrió, pero para ponerles un detalle sencillo. Los métodos de curación o de ayuda para que una persona se recupere y se cure en el campo, digamos, de la psicología, en el campo del tratamiento por la palabra, que en psiquiatría se denomina como psicoterapia, es decir, el que determinados trastornos físicos o mentales puedan ser resueltos hablando con un profesional que conozca bien de qué se tratan las cosas, eso está expresado de manera clarísima en el libro de Proverbios, como no estaba expresado nunca antes en la historia de la humanidad. Pero, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, que mencioné antes, por primera vez, también en la historia de la humanidad, se explica por qué el alcohol puede trastornar la vida de una persona. Y es Salomón que descubre que el alcohol es una droga a la cual un ser humano puede engancharse. Y lo dice en unos términos que se utilizaban más en aquel tiempo, pero que no dejan lugar a duda. Lo dice al principio del capítulo 2 del libro de Eclesiastés, cuando habla de que va probando diversas experiencias en busca de la felicidad o de la realización que no tiene. Y entre una de esas experiencias que busca, busca la experiencia de la drogadicción. Y dice, literalmente, dejé o arrastré mi carne, está hablando del cuerpo, del soma y del cerebro de una persona, al vino. Bueno, con esa frase que él dice en esa época, hemos tardado miles de años en descubrir por qué una persona se puede enganchar al alcohol, cuáles son los fundamentos por los que se engancha, pero esa frase de Salomón y lo que él dice y cómo lo expresa demuestra que tenía un conocimiento profundo de lo que pasaba o podía pasar con el vino como droga hace miles de años. Hay otros sabios en la Biblia que aparecen como epistemólogos, como Esdras. O sea, Esdras no es solamente una persona que sabe cosas, sino una persona que emplea un método científico para el estudio de la palabra de Dios. Inquiere, investiga, verifica, vive y luego después explica a los demás lo que es el producto de toda su experiencia. Podríamos hablar de más personas, pero hay una quizá que destaca de manera más clara en el Nuevo Testamento, que era un creyente, que era un profesional, en este caso tenía la misma profesión que yo, que todos saben perfectamente quién era, Lucas, que cuando él había conocido el Evangelio y cuando él creía en el Señor y cuando ya otros evangelios estaban escritos, estaba escrito el de Marcos, estaba escrito el de Mateo, no estaba escrito el de Juan, que se escribió a finales del siglo I, a pesar de que él tiene una fe clara, de que él sabe en quién ha creído, por tomar una frase de su compañero de toda la vida, el apóstol Pablo, pues ¿cómo presenta él el Evangelio de Lucas? De una manera única y distinta de los demás, no quiere decir superior a nadie, pero distinta. Pero vamos a leerlo para que nos demos cuenta la diferencia que hay entre tratar la palabra de Dios estudiándola de cualquier manera o tratar la palabra de Dios estudiándola de tal manera que lo que se enseñe sirva para el desarrollo y crecimiento de la Iglesia. Y escribe este primer tratado, el Evangelio de Lucas, y un segundo tratado dirigido a un personaje importante que también era creyente. Y dice en Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, es decir, que él no tiene ninguna duda de lo que ha creído y de lo que ha recibido, tal como nos lo enseñaron o transmitieron, y se habla del periodo en que había una transmisión oral. Los documentos bíblicos no existieron desde el principio, los del Nuevo Testamento ni los del Antiguo, un periodo de transmisión oral. Tal como nos lo transmitieron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros, servidores de la palabra, me ha parecido también a mí. Después de haber investigado con diligencia, no de cualquier manera, con una metodología científica, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien o te percates bien la verdad de las cosas o las palabras en las cuales has sido instruido. Es decir, una persona que conoce el Evangelio, una persona que no tiene duda de lo que conoce y de lo que cree, que va a escribir a otra persona que también parece ser conoce el Evangelio y también cree, pero puede tener o probablemente tenía muchas dudas y muchas lagunas. Es decir, que Lucas no remite a este personaje que se menciona de un nivel seguramente sociocultural, socioeconómico y sobre todo sociopolítico alto, no le remite a que lea el Evangelio de Marcos. Porque el Evangelio de Marcos es una maravilla, pero no está escrito desde un punto de vista que se pueda llamar epistemológico, de investigación. Relata aquello que Dios quiso que Marcos relatase desde determinado ángulo o punto de vista. Tampoco lo remite al Evangelio de Mateo, sino que hace una investigación desde el principio de todas aquellas cosas que cree, de las que no tiene duda, y a pesar de eso las verifica. Y es quien da una base científica y histórica a la revelación de Dios en el Nuevo Testamento como nadie. Como nadie. Aparte de que su Evangelio, desde el punto de vista literario y del griego, está calificada como una de las obras más bellas y no la más que jamás se escribió en ese idioma, aparte de eso, de la erudición y de la cultura general que tenía, investiga. Quiere decir que tenemos que pensar que cuando él hace un relato de una historia, y si la persona con la que aconteció esa historia, esa curación o ese relato vivía, lo que hizo Lucas fue ir a ese pueblo, a ese lugar, a hablar con esa persona y que le volviese a contar la historia otra vez. A ver si eso que a él le habían contado, en lo que él creía, pues era igual que el relato de quien lo había vivido, y había elementos de semejanza. Y cuando tiene todo el material reunido y está seguro, pues escribe sobre aquellas cosas de las que él ha podido verificar sin lugar a dudas. Y eso puede ser una de las explicaciones que casi nunca se mencionan de por qué algunas cosas que relata Lucas solo las relata él. Y solo las relata él porque probablemente solo él las investigó. y otras cosas que no relata, no es tanto porque él no las crea que no sucedieron, sino porque él quiere hacer una obra objetiva, con una base seria, y si han desaparecido los personajes o situaciones y no puede tener información, no es que no la crea, no es que no la tenga en cuenta, sino que prefiere no incluirla en su evangelio, porque lo que va a incluir quiere que tenga base histórica y real, que haya sido comprobada por él mientras que él está elaborando su obra. Bueno, pues ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y es verdad que el Espíritu de Dios es el que nos ayuda y el que nos guía en el entendimiento de la Escritura. Pero tendríamos que volver a recordar un poco lo que decíamos en días de atrás, ¿no? Que no todos apóstoles, que no todos evangelistas, que no todos maestros. Pero también es verdad que cada persona que Dios llama y que Dios salva, lo hace con un propósito y lo hace para que trabaje en el marco de la Iglesia. Es decir, no hay en el cuerpo de Cristo ni debe de haber miembros que no funcionen o que no sirvan. Porque cuando un miembro del cuerpo, por insignificante que nos pudiese parecer, que no hay ninguno, claro, no funciona, pues ese cuerpo le falta algo para funcionar de manera armónica. O cuando funciona de manera normal, también hay un trastorno. Pero Santiago exige más del enseñador. No solamente exige que tenga conocimientos para que en la práctica pueda enseñar, sino que está diciendo que tiene que ser un investigador de la palabra. Entonces resulta, en mi criterio, muy desanimador y en cierto sentido muy preocupante y casi terrorífico cuando uno oye cosas como estas en las predicaciones en las iglesias. Ya está todo investigado. Ya está todo aclarado y ya está todo dicho. Es decir, los hombres, los seres humanos, con una mentalidad finita, limitada, aunque seamos creyentes, no podemos, ni somos capaces, ni tenemos capacidad de reducir a Dios, digamos, al campo y a las posibilidades de nuestro pensamiento. Ningún creyente, por muy consagrado que esté, por mucho que estudie, por mucho que profundice y por mucho que llegue a conocer, puede agotar jamás el análisis de la palabra de Dios. Eso es absolutamente imposible. Y esta palabra de Dios que tenemos revelada es algo, quizás solo un poco, de todo lo que Dios nos podría revelar o nos revelará en su momento. Es decir, con la segunda venida de Cristo y a partir de ahí se abre una posibilidad de conocimiento nada menos que de aquello que en Dios es inefable, de aquello que incluso para los creyentes en el día de hoy es inaccesible, que no es posible llegar. Y la palabra de Dios que tenemos revelada no es fácil, no la puede entender cualquier niño con sencillez, esto es salir por la tangente. Sí que hay textos que se pueden intelectualmente comprender. Uno entiende a una persona que le dice, pues mira, la Biblia dice en Juan 3:16 esto, y el otro dice, bien. Pero eso no significa que sea fácil de entender, lo entiende intelectualmente lo que se le está diciendo. Ahora, que pueda comprenderlo de verdad, eso no es sencillo, porque tiene que haber un cambio tan profundo en la esfera de su intimidad que mientras que no se dé, no va a entender lo que está entendiendo mentalmente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? No basta solo con tener conocimientos, incluso con tener un método de investigación serio de la palabra para funcionar de manera consecuente como maestro, digamos, o enseñador en la Iglesia de Dios. Es necesario, dice Santiago, que la vida de esas personas, su manera de vivir, su conducta, refleje o vaya de acuerdo con lo que enseña. Y ahí es donde está la credibilidad ética y moral del enseñador. O sea, la palabra de Dios, por decirlo de alguna manera, pienso yo, ustedes pueden pensar lo que quieran, pienso yo que descalifica y de alguna manera deslegitima aquella persona que conoce, que puede tener un buen conocimiento de la Escritura, que puede tener un buen método de estudio de la Escritura, pero que eso no se refleja en su vida y en su manera de vivir. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, y aquí la palabra mostrar significa más literalmente demostrar. En realidad está diciendo demuestre, y esto es un término que viene de un verbo que significa exponer. Es decir, la vida del enseñador, del maestro en la Iglesia, tiene que ser una exposición pública, conocida de los demás, que vaya de acorde con aquello que enseña a la luz de la palabra de Dios. Muestre o demuestre por la buena conducta, por la manera de vivir. La buena conducta significa, en el Nuevo Testamento casi siempre se emplea el mismo término griego que expresa la manera de vivir. Es el término anastrofe, la manera de vivir. La manera de vivir cada día. Muestre por su manera de vivir sus obras. Es decir, tener un conocimiento, tener una buena metodología de investigación, tomarse el estudio de la palabra en serio y tener una vida que exponga y demuestre por las obras, en sabia mansedumbre, ¿no?, pues todo lo que es la realidad de su vida y de su ministerio. Muestre o demuestre por la buena conducta sus obras en sabia. Sabia significa aquí también sabiduría, mansedumbre. Mansedumbre es un término que se encuentra varias veces en el Nuevo Testamento. Y por poner un ejemplo que a todos nos será muy conocido y lo recordaremos con facilidad, volvemos a acordarnos, porque estudiando esta carta es muy fácil, del Sermón de la Montaña. Y en el capítulo 5 de Mateo encontramos el término mansedumbre del que aquí se habla. Dice el versículo 5 del capítulo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien, pues la palabra mansedumbre que se emplea en Mateo 5, que es el punto de referencia fundamental para analizar este término en todo el Nuevo Testamento, y la palabra mansedumbre que se emplea aquí, significa aquella persona que somete su vida a la voluntad de Dios. O sea, una persona mansa, en el sentido de la Biblia, no es una persona que frente a las autoridades o frente a determinadas circunstancias se calla y toma una actitud pasiva, indiferente o inoperante. O sea, una palabra un personaje manso puede ser un revolucionario. El Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús de Nazaret es el mayor revolucionario de toda la historia de la humanidad. Y no hay un solo revolucionario en la historia que haya pasado del personaje al menos histórico llamado Jesús de Nazaret. Ninguno. Unos creyendo en él. Martin Luther King era un creyente y era un revolucionario. Él fue capaz de poner en jaque y estar a punto de derribar el sistema político de la nación más poderosa del mundo, sin armas, solo con la Biblia. Sus mítines, por llamarlos de alguna manera, eran predicaciones de la palabra de Dios, que él intentaba aplicar a la realidad. Y esta persona, que adaptaba su vida, como pocos lo han hecho en la historia de la humanidad, porque hay que contar tres o cuatro, hay que contar a Jesús de Nazaret como maestro, hay que contar a Gandhi, hay que contar a Martin Luther King y a poco más. Qué tristeza que en la historia de la humanidad tan pocos mansos en el estilo de Jesucristo, tan pocos. Pues esta persona era un revolucionario terrible, conmovió a los Estados Unidos y por eso le mataron, como por eso mataron a Gandhi, que era partidario también de la no violencia, ¿no? Y consiguió que los depredadores del poder, que habían esclavizado a un pueblo en nombre de Dios y con la Biblia en la mano, pero también con los fusiles y las pistolas, cuando no valía para convencer a la gente las palabras del predicador, estaban allí los soldados con las bayonetas y con... Y ese imperio tuvo que retirarse de la India, porque una persona integró en su vida de manera profunda el sermón de la montaña sin manifestarse cristiano nunca. Pero cuando hablaban con él, los que dominaban su país, pues se le llenaba la cara de vergüenza, porque a cada argumento que le daban decía: vuestro maestro en el sermón del monte no enseñó eso. Y tenían que callar, claro, porque tenía razón, porque tenía razón. Bien, pues una persona mansa no es la persona que pasa por cualquier vejación. Es aquel que cumple la voluntad de Dios. Por ejemplo, una persona mansa fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista fue un revolucionario para su tiempo. Y la persona mansa por excelencia fue el Señor Jesús. Y el Señor Jesús fue un escándalo para su tiempo, permanente. Sobre todo, fue un escándalo para los detentadores del poder, para los que estaban en la cúspide del poder religioso, del poder social, del poder político, del poder económico, que estaba todo ligado, igual que en el día de hoy, igual que en el día de hoy. Y donde la casa de Dios... En aquella época había un templo del pueblo judío, el templo que había edificado Herodes durante tantos años, que era una maravilla como obra, aunque no como el de Salomón, pero era una maravilla como obra. Encontró que su pueblo, la casa de Dios, la había convertido en una casa de negocio, en una cueva de ladrones y en un mercado. Y algo de eso pasa en nuestros días. Porque cuando desde el pueblo de Dios se habla tanto de dinero, hay que empezar a pensar si no se está instrumentalizando el Evangelio para hacer un negocio. Y naturalmente, si eso se estuviese haciendo así, los que ponían las mesas allí, los cambistas, o sea, es decir, los bancos de aquel entonces, que perdían las personas que venían desde tan lejos en el cambio 10 veces el valor del dinero, y cuando tenían que comprar una paloma o otro animal según la capacidad que tenían de dinero, pues ofrecían sacrificios que costaban más o menos, les costaba desde 5 a 10 veces más de lo que les costaría en condiciones normales. Es verdad que si queremos tener un local tenemos que invertir, pero no se puede traducir así de fácil. O sea, si la obra de Dios dependiese solo del dinero, entonces estaríamos mal. Porque resulta que hay gente en la historia de la Iglesia, y llevamos 2000 años, que ha hecho grandes cosas a favor de la humanidad y de los seres humanos sin tener un céntimo, nunca. Y otros que han almacenado cientos o miles de millones de dólares o de libras esterlinas, hombres y mujeres creyentes, fieles, que van a los cultos, que no fallan, que quieren que se mantenga la ortodoxia, han hecho poco, o Dios verá lo que han hecho en su día. El Señor Jesucristo no tenía dinero. No tenía dinero. No tenía un céntimo. Y su grupo vivía con muy poco. Pero vivían de una manera diferente a como se vive hoy. ¿Por qué pensamos a veces que la primera iglesia de Jerusalén vivió de la manera como vivió? ¿Por casualidad? ¿O porque tenían tan cerca como habían vivido el grupo de los 12 con el Maestro? De los 12 y de algunos más, porque ya sabemos que él, entre otros escándalos de su vida, que fueron muchos, incluyó uno imperdonable: permitir que las mujeres le acompañasen. Ese fue uno de los grandes escándalos de Jesús. Y de que estuviesen allí. Y quizá para muchos fue un gran escándalo que él encomendase a una mujer el primer mensaje de que había resucitado para llevarlo al mundo entero. Quizá ese fue otro escándalo que algunos tampoco le perdonaron, y no ya de los que estaban fuera. No ya de los que estaban fuera. Porque cuando en algunos libros del Nuevo Testamento se relata la resurrección de Jesús, están excluidas las mujeres en ese relato. Y habría que preguntar por qué. ¿Cuál es la razón si secuencialmente se recuerdan unos hechos históricos? Las mujeres están excluidas de esos supuestos relatos históricos. Pero bueno, no es el tema con el que estamos tratando ahora. El Maestro tiene que demostrar con su vida lo que enseña y lo que predica. Dice, pero si tenéis celos amargos, porque había maestros que se contradecían, y entraba la contradicción en la iglesia, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, y contención en el corazón significa ambición personal, rivalidad, egoísmo y espíritu de intriga. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, no seáis arrogantes. Traduce, por ejemplo, jactéis la Biblia de las Américas, no seáis arrogantes, ni mintáis contra la verdad. En realidad, lo que está diciendo aquí cuando dice mentir contra la verdad, es como que hay algunos que predican la verdad, adaptándose lo más que pueden a las Escrituras, y hay algunos que predican una aparente verdad, una pseudo verdad, porque el término que se emplea en griego es pseudo, que significa falso. una verdad que parece que es verdad, pero que en el fondo no lo es. Pero entre la verdad y la pseudo-verdad puede haber muchas semejanzas, y ahí es donde puede haber precisamente la confusión. Cuando se predica una pseudo-verdad, se puede estar hablando con sabiduría, en el sentido humano. Se puede estar diciendo cosas que pueden resultar interesantes, que llamen la atención de la gente. Y cualquiera puede acudir, y es una experiencia supongo común de todos los que estamos aquí, ir a escuchar alguna conferencia de algo o de alguien que se presenta como que no es cristiano o está en contra del cristianismo o pretende ser un ateo militante desde una supuesta posición filosófica muy elevada, y puede decir cosas que son interesantes en cuanto al conocimiento humano, pero que son una verdad falsa, una pseudo verdad. Pero pueden ser interesantes, y esas cosas, para aprenderlas, elaborarlas y decirlas, no se puede estar durante una hora citando a todos los filósofos presocráticos, a todos los filósofos griegos y a toda la historia de la filosofía con citas acertadas, ciertas y conociendo sus obras, sin tener conocimientos. Pero sin embargo se puede estar hablando de una pseudo verdad. Dice, porque esta sabiduría, reconoce que puede haber una sabiduría en eso que se dice, ¿no? Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Aunque sea solo de pasada decir que cuando se habla de Dios o de la sabiduría de Dios, el hablar de categorías de alto o bajo es una manera de expresarse que no podemos nunca tomar como literal. Es decir, nosotros vivimos en el mundo. Cuando digo el mundo, me refiero a que vivimos en el planeta Tierra. Y ustedes saben que el planeta Tierra, pues es como una especie de manchita insignificante en el cosmos en el que vivimos, ¿no? Bueno, pues en ese cosmos en el que vivimos no hay ni arriba ni abajo. Y esto de hablar de arriba o de abajo es una manera de hablar para entender aquello que viene de Dios o aquello que no viene de Dios, pero nada más que esto. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, es decir, una sabiduría que se puede dar aquí, entre los seres humanos, en la Tierra, y hay hombres que son sabios y que les conceden a algunos el premio Nobel, y esa sabiduría no tiene por qué coincidir con la sabiduría de Dios, pero es una sabiduría que se reconoce. Y es una sabiduría, dice aquí, animal. Y esto es importante, porque es animal quiere decir psíquica, que es la manera de decir que es una sabiduría 100% humana. Y claro, los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios tenemos unas capacidades que no hay ningún ser en la creación que las tenga más que nosotros. Y podemos tener conocimientos y podemos tener sabiduría y podemos incluso utilizar esa sabiduría de manera dialéctica, pues para contradecir el Evangelio, para negar muchas cosas, para cuestionar otras, etc. Es una sabiduría terrenal, animal, pero lo más importante es que es una sabiduría diabólica. Es decir, es una sabiduría, fíjense cómo por el propio texto, lo que yo explicaba antes de categorías de arriba o abajo espaciales no sirve, porque cuando esta sabiduría no viene de lo alto, si hablásemos de una sabiduría diabólica también se podría estar diciendo que venía de lo alto, ¿no? Si hubiese esa categoría espacial, diabólica, demoníaca, y esto es lo más serio del tema. O sea, yo creo que a los aspectos demoníacos o diabólicos le prestamos una atención fuera de contexto y de lo que enseña la Escritura. El diablo es un personaje serio. Tan serio que dentro de la revelación de Dios aparece como una criatura de Dios que por causas que desconocemos y no es el momento de entrar a analizar algo que podemos saber y que está en Isaías y que está en Ezequiel y que está en otras muchas partes, hablando del diablo, en un momento determinado, en el corazón de ese personaje, corazón es hablar de la esfera de la intimidad de ese personaje, surgen contradicciones. Y entonces, ahí nace el pecado. Ahí nace el pecado, lo dice la Biblia. Y se levanta como alternativa a Dios. Yo he también oído muchas veces, y lo respeto, y no hace mucho todavía que lo oí en determinada región de España, es que Dios no tiene alternativa. Esto es desconocer la realidad. Desde que la humanidad existe, los hombres han estado intentando levantar alternativas a Dios constantemente. Uno de los libros que más me hizo a mí impresión, de no hace muchos años, cuando se empezó a investigar genéticamente de manera más profunda, ustedes saben que en los últimos años los avances en el estudio de la genética son impresionantes, están revolucionando el mundo, la ciencia, el vivir humano, y los hombres, o todos los hombres, han estado siempre buscando la manera de ser inmortal. En el fondo es esa la cuestión. Es decir, hablando de miedos, yo se lo puedo decir desde mi experiencia profesional, hablando de miedos, no hay más que un miedo. Todos los demás son sucedáneos. Es el miedo de la muerte, no hay más que ser. Cualquier miedo que una persona tenga, aunque el miedo parezca una cosa insignificante, la angustia que produce esa persona es porque detrás hay la angustia del miedo de la muerte. Bueno, el miedo de la muerte surge con la caída. Tuve miedo y me escondí. Ahí empieza el hombre a tener miedo. Y ahí empieza la angustia del hombre. Bueno, pues a través de todos los tiempos el hombre ha buscado la inmortalidad. No se han atrevido los científicos a decir que el hombre va a ser inmortal. No se han atrevido a decirlo hasta el día de hoy. Pero sí se han atrevido ya a decir, y hoy ya tienen más base que hace tiempo, que dentro de algún tiempo se podrá conseguir no la inmortalidad, pero sí la emortalidad, que significa poder vivir 200, 300, 400 años. Porque lo que sí está claro, y los científicos lo saben, y es que en el código genético de los seres humanos está escrito el tiempo que un ser humano va a vivir. Y salvo una enfermedad intercurrente o un accidente que dé al traste con ese proyecto que está en el código genético, una vez que se lea el código genético y cada vez se va leyendo más, se podrá decir esa persona va a vivir 72 años o 91. Pero cuando se pueda hacer cirugía genética, que va a tardar muy poco tiempo en poder hacerse y en sustituir genes alterados por otros, pues pueden cambiar mucho las cosas. Es decir, el mundo se puede complicar mucho y el hombre cada vez se va a sentir más Dios. Y digo que uno de los libros que me impresionó a mí hace algunos años fue cuando un premio Nobel portugués, por su investigación en genética, le dieron el premio Nobel, luego después escribió un libro pretendiendo que fuese divulgación científica para la población en general, pero le puso un título muy sugestivo y muy llamativo. Y eso pasó lo menos hace 15 años o más. El título era una pregunta: ¿quién sustituirá a Dios? Porque tal y como van las cosas avanzando, da la impresión de que Dios puede tener alternativa y puede tener sustitutos. Bueno, el diablo desde el principio fue alguien que se levantó como una alternativa a Dios. Por lo tanto, la sabiduría del diablo no es una sabiduría grosera, pero no es la sabiduría de Dios. Y al diablo habría que tenerle en cuenta en su verdadera dimensión, pero no como lo tienen en cuenta algunos, no como lo tienen en cuenta algunos, que está fuera de todo contexto y que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Es decir, lo que para mucha gente son manifestaciones diabólicas son sencillamente fenómenos psicológicos que se producen por determinadas alteraciones emocionales de la mente humana, y nada más que eso. Y que ocurren en Lourdes, y que ocurren en Fátima, y que ocurren en Zaragoza, y que ocurren en Covadonga, en Asturias, y que ocurren en cualquier hospital o clínica psiquiátrica, y que ocurren en muchos sitios, ¿no? Lo que pasa es que en unos sitios se les califica de una manera y en otros se les califica de otra manera. ¿Y qué ocurre cuando la gente se contagia de determinados aspectos que afectan, digamos, a las esferas inconscientes y al inconsciente colectivo? Igual que se puede producir una psicosis de miedo colectiva, también se puede producir una neurosis colectiva donde todo el mundo pues dé saltos o tenga ataques histéricos y tenga manifestaciones de ese tipo, que son producto de todo lo que se altera en el interior de una persona. Y que eso sí puede tener un carácter diabólico, pero no significa que tienen un ser llamado diablo dentro de su propio ser que está saliendo por ahí. Es decir, porque los contenidos negativos del corazón del hombre, pues claro que son diabólicos. Y por eso tenemos, lo dijo el Señor Jesucristo, del corazón del hombre contaminándole nacen las insensateces. Lo leíamos un día de estos. Literalmente son las locuras, las enfermedades mentales, luego está claro. Pero no hay que confundir una cosa con otra. Porque creo que lo dijimos en alguna ocasión, ¿no? Llama la atención cómo algunos diablos muy malos que trastornan la vida de las personas pueden ser combatidos con la cirugía o pueden ser combatidos con medicamentos o con antibióticos o con pastillas, ¿no? Pues es difícil representar, pensar cómo un ser con el poder del diablo, ¿no? Y con la inteligencia y con la agudeza y con la estrategia puede ser derrotado por un antibiótico, ¿no? Eso es muy, muy difícil de poder pensar. Bien, siguiendo adelante, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación, tumulto y obra perversa. Y es interesante los dos términos. Tumulto es un término que se emplea también mucho por el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios y en el capítulo 14 cuando habla de los escándalos que por la mala utilización de los dones se estaba haciendo en la iglesia. Y cuando llega a decir en algunas ocasiones que si llega alguien que no es creyente y ve un escándalo semejante donde hablan todos a la vez, oran todos a la vez, no se puede entender absolutamente nada, se dicen cosas que nadie sabe lo que se dice, dice el apóstol Pablo, dirán que estáis locos. Dirán que sois unos enfermos mentales, que sois unos desequilibrados, que esto es un lugar de confusión y de caos, que cómo va a estar Dios aquí si Dios no es un Dios de confusión, ¿no? En este sentido. Bien, pues esta palabra es la que se dice aquí, porque donde hay celos y contención hay perturbación, tumulto, y toda obra perversa. Ahora, la palabra perversa es una palabra delicada, porque literalmente significa barato, vulgar y malo. Barato, vulgar y malo. Y desde mi punto de vista personal y con respeto a las personas, no tanto quizá a las enseñanzas de las personas o a las doctrinas, pero sí respeto a las personas, que hay que tenerlo siempre. Desde hace mucho tiempo, y esto ya lo dijo alguien con mucha más autoridad que yo, a nivel de la Segunda Guerra Mundial, un personaje muy entrañable en la historia de la teología, digamos, moderna, ¿no?, del siglo XX. Un personaje que mataron los nazis, metieron en la cárcel y mataron, y que dio su fe por el Señor, y también porque pensó que a la hora de las dificultades, él que podía haber estado en Estados Unidos y haberse salvado de la quema, creyó que tenía que estar cerca de la congregación o de la iglesia, era luterano, donde él había predicado y enseñado tantas veces, ¿no? Y el personaje es un gran teólogo, para mí, un gran teólogo mirando toda la historia de la iglesia, uno de los grandes hombres que pensaron y Dios tuvo en este mundo, que se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Él escribió muchas obras interesantes. Están traducidas al castellano. Solo se pueden conseguir en librerías católicas, si se pueden conseguir. Por descontado, no en librerías evangélicas, porque era un hereje para los evangélicos. Que no le han entendido, que no le han leído y que son desconocedores de su vida. Porque claro, él llegó a hablar de cosas muy comprometidas. Él no era ni comunista ni socialista, era cristiano. Pero entre otras cosas llegó a hablar de la iglesia del proletariado en una época determinada de la historia. Y eso ya fue algo que escandalizó de una manera muy seria, ¿no? Sin embargo, en la iglesia católica hubo un movimiento en algún momento que fueron los curas obreros y no hubo tanto escándalo, ¿no? No hubo tanto escándalo. Bueno, pues escribió un libro, de los muchos que escribió, el más importante quizá, que se llama El precio de la gracia. Y eso parece ya una contradicción, ¿no? Pues siempre estamos diciendo que el Evangelio es gracia, que es un regalo, que es un don de Dios, que no se puede pagar, y él habla del precio de la gracia. Y entonces él en ese libro habla de dos cosas que tienen que ver con la palabra que dio. La gracia barata, que él dice que predican muchos, y la gracia cara. Y eso lo hace en el contexto de luego ir comentando el sermón de la montaña. Y claro, la gracia barata es la gracia del evangelio espiritualizado. Es la gracia de aquel que cree pero no se compromete en nada. De aquel que piensa que lo importante es que ya creyó en el Señor, que tiene confianza que si se muere va a ir con el Señor, de que si el Señor viene lo va a llevar con él, que esto es lo que importa, pero que el Evangelio no tiene ninguna dimensión, nada más que espiritual y como mucho ética, y lo de ética entre comillas. Que dimensión social, dimensión económica, dimensión política, etcétera, que esto el Evangelio no lo tiene. Pero estos son los que se han olvidado que el Evangelio de la gracia, que está en el Nuevo Testamento, es el Evangelio del Reino de Dios. Y el Evangelio del Reino de Dios tiene todas esas dimensiones que yo he dicho. Y así lo vivió el Señor y así lo enseñó. Entonces, él escribe ese libro diciendo que ya que muchos han estado levantando banderas y predicando a favor de la gracia barata, él va a levantar su voz a favor de la gracia cara, de la que cuesta. A él le costó la vida ser creyente y estar al lado de un pueblo. Cuando le aconsejaban todos sus amigos que estaba en Norteamérica, no vuelvas a Alemania, que te van a matar. Y él dijo, yo tengo que estar donde están mis hermanos. Y yo no puedo haber pasado unos años de mi vida, bastantes, aunque era un hombre joven, predicando algo que a la hora de la realidad el pastor huye y se va. Y deja las ovejas solas. Yo tengo que estar donde están mis hermanos. Y estuvo y lo pagó con su vida. Pero fue una manera de demostrar que la gracia sí cuesta. Y hay que entender esto. Claro que la salvación es por la gracia de Dios, que no le podemos pagar a Dios nuestra salvación. Pero que el testimonio cristiano es esa gracia cara que cuesta. Donde hay que poner el trabajo, hay que poner la vida, hay que poner el dinero. No hay que instrumentalizar el Evangelio para hacerse con dinero. Con los mejores coches, con chalés, a veces con mansiones y con otras cosas, sino que lo que hay que hacer es poner mucho para que el Evangelio pueda llegar a más, pero no solamente como una teoría, sino como una realidad que se viva en la praxis, en la vida práctica de cada día. Bueno, pues aquí dice que donde hay celos y contención, hay perturbación, tumulto y toda obra perversa. Y perversa significa barato, vulgar y malo. Y desde hace mucho tiempo en el mundo, y sobre todo en los últimos tiempos, en países como el nuestro, se está predicando un evangelio barato, un evangelio vulgar y un evangelio malo. Otro evangelio. No es el evangelio del Nuevo Testamento. Eso que se predica es otro evangelio. Eso que se está haciendo es convertir de alguna manera la casa de Dios en casa de mercado y en una cueva de ladrones. Algunas veces se está desposeyendo a los más pobres de lo poco que tienen. Y hay a veces llamadas a determinadas radios de personas que dicen: yo quiero ofrendar, con un desconocimiento total de lo que significa la ofrenda, que no se puede aplicar a esa situación para nada bíblicamente. Yo quiero ofrendar no sé qué, pero no tengo dinero, pero tengo pendiente que tengo que pagar al banco porque tengo un préstamo de determinada cantidad, y en lugar de pagarlo al banco lo voy a ofrendar al Señor. Y a eso se puede decir amén, y vamos a orar por usted, hermana, para que Dios la ayude. Eso es un escándalo. Eso es un escándalo, pero esas cosas ocurren. Y esas cosas ocurren todos los días, nada más que uno enciende la radio y busca cosas de esas. Que es muy difícil escuchar todo eso, ¿no? Es decir, hay que tener paciencia y uno a veces no tiene tanta. Pero eso no tiene nada que ver. Eso es un evangelio barato, un evangelio vulgar, un evangelio malo, por lo tanto es otro evangelio, no es el evangelio que tenemos en el Nuevo Testamento. Dice, pero la sabiduría, que es de lo alto, la que es de Dios, de la revelación de Dios, es primeramente pura, que literalmente significa santa, inocente, es decir, sin doblez, sin dolo, sin engaño. Después pacífica, es decir, que produce calma, tranquilidad y sosiego. Fíjense, la sabiduría de lo alto, aplicada a una congregación, a una asamblea, tiene que producir calma, tranquilidad y sosiego. Cuando esa supuesta sabiduría que a veces se aplica, produce convulsiones, ataques, desmayos, agitaciones y cosas por el estilo, tiene poco que ver con la sabiduría que aparece aquí, que dice que es la sabiduría que viene del alto. Después pacífica, calma, tranquilidad, sosiego, amable, es decir, moderada, benigna, llena de misericordia. Es decir, que sea una sabiduría que haga empatía con los problemas de las personas. El término misericordia tiene que ver con el término empatía. Y el término empatía es colocarse en el lugar del otro, vivir sus problemas, sus angustias, e intentar ayudar a esa persona desde esa situación. Sabiduría que tiene que ser también amable, moderada, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Sin incertidumbre, es decir, literalmente imparcial, ni hipocresía, es decir, sincera. Y termina con una frase con la que yo tengo también que terminar. Y siento pues que lo que yo quería decir del capítulo 4 pues no podrá ser, al menos en esta ocasión. La conclusión de todo esto, si funcionasen las cosas en la iglesia acercándose un poco a este modelo del capítulo 3, sería: y el fruto de justicia se siembra o es sembrado por, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y hay un llamamiento del Señor Jesucristo a los suyos, aquellos que estaban más cerca de Él, de manera muy especial. Un llamamiento claro, que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no os doy la paz como la da el mundo. Eso es lo que ocurre después en el capítulo 4, que ya no nos da lugar a tomar. la paz de Dios gobernando en nuestras vidas tiene poco que ver con la paz que da el mundo. Es muy difícil, por no decir imposible, vivir la paz del mundo y sentir la paz de Dios. Porque Dios y el mundo, o sea, o el sistema y Dios, que es lo mismo, y cuando hablo del sistema, hablo del sistema en cualquier parte de la tierra, son antagónicos e incompatibles. Y no se puede, como decíamos ayer, que una fuente por la misma boca mane agua amarga y dulce. Terminamos en esta ocasión con el comentario de este capítulo 3 en los días que hemos tenido. Y espero pues que el Señor nos ayude a cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de seguir estos estudios estos días, según nuestras necesidades, que nos dé visión, que no piensen ustedes en lo que yo les he dicho, sino en aquello que ustedes puedan comprobar en la palabra de Dios que sea así, para la aplicación a nivel de su vida personal, de su vida familiar o de la vida en comunidad en sus iglesias. Que el Señor nos bendiga.